puse por título, he aprendido. He aprendido es el título del mensaje de hoy. Vamos a versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estamos entrando en las exhortaciones finales. Pablo está hablando de su relación con la gente, los hermanos de Filipos, con ternura y con amor especial. No habló así con todas las iglesias. Su relación con los filipenses era única y muy especial. Dice, hermanos amados y deseados. Personas a quienes él visitaría si no fuera por sus cadenas. Dice, corona mía, porque aprendieron bien los propósitos de Dios. Entendieron la importancia de apoyar en la obra del Evangelio. Dice, estad firmes en el Señor. Pero no solamente va a exhortar y decir, estad firmes, sino va a dar instrucciones específicas de cómo podemos quedarnos firmes. Va a hablar de gozo, de esperanza, del optimismo santo y bíblico, sabiendo que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, como dice Nehemías. Si uno, hermano, no tiene gozo, no tiene fuerza en la vida cristiana. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pero por eso Pablo tenía que hablar antes de otro asunto. Aunque Pablo no estaba ahí en esa iglesia, sabía lo que estaba pasando. Tenía su información, dice en versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. No está mandando, no está dando órdenes con la autoridad de un apóstol, sino que como un amigo está diciendo, les ruego, estoy doblando mi rodilla delante de ustedes, que se resuelvan ese conflicto. Hay un conflicto, como pasa a veces, tanto con hombres como con mujeres. Había una situación de conflicto entre dos personas fuertes, mujeres activas que chocaban por algo, precisamente lo que fue, no sabemos. No es necesario para nosotros saber. Lo importante es que esa bronca estaba bloqueando, estorbando el gozo de la iglesia y fue tiempo de reconciliarse para el bien de todos. Versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿A quién está hablando? Parece que está hablando a Epafrodito, el que llevó la carta, como dice en capítulo 2. Pidiendo a él, delante de todos, por medio de esta carta, que sea un mediador para escuchar los dos lados del asunto. A veces, cuando hay mucha furia entre dos personas, ni se pueden hablar, ni se pueden hablar. Y a veces es necesario tener otra persona como intermedio, para ayudar a los dos, para escuchar a los dos lados, no para actuar como un juez, sino ayudarles a ver la posición de la otra persona. Si no pueden escuchar, para clarificar malentendidos, para sugerir soluciones, para trabajar en consejería. Pablo habló positivamente de estas dos mujeres. Tenía una bronca, pero eran valientes. Combatieron por el Evangelio, dice. Las dos hermanas tenían mucho que ofrecer, pero no pudieron servir de manera óptima con ese resentimiento que estaba pudriendo entre ellos. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Eso fue la meta, regresar al gozo. Al gozo que es la base de la fuerza en la iglesia. El gozo que resulta cuando uno está viviendo en su relación rica con Cristo Jesús. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza. Vuestra manera de llevarse bien con todos, de tratar bien a todo el mundo. Que sea parte de tu reputación. ¿Por qué? Dice, porque Dios está cerca. Los que trafican en los chismes, atacando el carácter de otra persona, hablan así, solamente de tú y yo. Ese Evodia tiene su carácter, ¿sabes? O dicen, no diga a nadie, pero esa Cinti que no es muy confiable. Pero hablando a solas con otra persona, tenemos que entender que el Señor está cerca. Los chismes no son conversaciones privadas, porque Dios, el Espíritu Santo, está ahí mismo, escuchando a cada palabra. Y también tu conciencia está escuchando toda palabra. Y tu conciencia te va a acusar. Así que como chismoso, chismosa, eres la persona que anda perdiendo. Versículo 6. Por nada estés afanosos. Muchos leyendo esto creen, pues por las cosas pequeñas, no se afane. Pero dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya estamos entrando en las instrucciones específicas de cómo alcanzar y mantener ese gozo divino que el mundo no conoce ni puede conocer. Dice, por nada estáis afanosos. Muchos pueden seguir esto tocando a los asuntos pequeños. Pero cuando viene algo grande, empiezan a preocuparse. Quizás no preocupan por trabajo. Si pierdo el trabajo, hay otro trabajo. Pero cuando vienen problemas de salud, en un ser querido, se caigan en un pánico. Cristo enseñó en muchas ocasiones que eso es una manifestación del pecado de la falta de fe. Una decisión de no confiar en Dios. Una negación de que Dios está en control de todo. Vamos a Marcos 4. En Marcos 4, cuando los apóstoles, sus discípulos, no tenían mucha experiencia, Cristo dijo en Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y a todos nosotros vienen tempestades, ¿verdad?, de la vida. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo. Él tenía descanso total sobre un cabezal. Estoy en Marcos 4:38. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que permanecemos y levantando, que perecemos? Levantando, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es amedrentados? Es atemorizados. En estos pánico, se puede cometer estupideces y eso es lo que estaba pasando. En un pánico así uno puede tomar decisiones que realmente no son inteligentes. Por ejemplo, los apóstoles estaban acusando a Cristo de no tener cuidado de ellos. Otro ejemplo, Lucas 10. En Lucas 10 y versículo 38, Cristo siempre enseñó sobre ese tema. Dijo en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Una estaba escuchando la palabra de Dios, una predicación, una enseñanza de Cristo Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dije, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Estaba dando órdenes a Dios. Dile pues, Señor. Y esto pasa a muchos que no pueden mantener la calma. Acaban acusando al Señor como los discípulos, o dando órdenes a Dios, o empiezan a quejarse, o a murmurar, o a condenar a otros. Y por eso no solamente es un pecado eso de preocupar tanto, sino es el principio de otros pecados. Regresando a nuestro texto, tenemos que ver la doctrina del reemplazo. En versículo 6, de nuevo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En muchas ocasiones, en esta iglesia, hemos estudiado el principio de reemplazo en la consejería bíblica. En el programa Templos Protegidos, en la Biblia no se puede simplemente quitar un mal hábito. Tienen que quitar un mal hábito y reemplazarlo con otro hábito. Y eso es precisamente lo que está diciendo aquí. Pero acabamos de aprender esto en Efesios. En Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. No es simplemente no hablar, es no mentir, pero comunicar con la verdad. Después, en versículo 28, ahí dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, no es simplemente dejar de robar. Esto en Efesios 4, eso de 28, eso es la pregunta trampa, ¿cuándo deje de ser ladrón y ladrón? Y casi todo el mundo va a decir, ¿cuándo deje de robar? No, cuando tiene trabajo. Porque quitando un mal hábito no es suficiente, tiene que reemplazarlo con otro hábito. En el mismo Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero eso no es suficiente, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordioso. A una persona que dice, quita de toda la amargura, va a decir, pues ok, yo me quedo en mi casa. No voy a tener contacto, voy a leer la Biblia en mi casa, voy a escuchar la predicación en la radio. No, es quitar todo el enojo, gritaría y dice, antes bien sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quitando uno, poniendo otro. También en Efesios ahí, 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Quitando el vicio del vino no es suficiente. Tiene que poner otra cosa en su lugar. El mismo en nuestro texto en capítulo 6, en capítulo 4, verso 6 de Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es el primer paso, entrar en ese paz y gozo. Cuando viene la preocupación, tiene que reconocerlo y decir, ah, yo sé lo que voy a hacer. Voy a llevar esto como petición a Dios. En vez de empezar a imaginar cosas que a lo mejor nunca van a pasar, o en vez de dañar a nuestros cuerpos con todo lo que pasa en la preocupación o las maneras de responder a ella, lleva tu petición a Dios en oración y ruego, no dando órdenes a Dios como hizo Marta, no acusando a Dios de no saber lo que hace ni de lo que permite. La obra de Dios es perfecta. Y debemos de venir a Él con una actitud de gratitud, dando gracias. Siempre hay algo mirando al lado positivo. Hay algo por lo cual podemos dar gracias. Por ejemplo, si tu hijo está enfermo, pues da gracias a Dios que no está muriendo. Da gracias que tienes un hijo. Da gracias que puedes llevarlo al médico. Y expresa a Dios su gratitud porque tienes una relación con Él. Alguien a quien se puede acudir. Si pierdas un buen trabajo, da gracias que Dios te permitió trabajar por el tiempo que tuvo. Da gracias de Dios que vives en una economía en que existe mucha oportunidad y que tú todavía tienes salud y conocimiento y la disposición de trabajar. Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años yo estuve encargado de un departamento de computación en una compañía aquí en Lake Forest. Y por razones económicas, me dijo el vicepresidente, tiene que despedir dos personas. Ya no tenemos el presupuesto. Entonces, tuve que despedir dos personas. Y las dos eran mujeres. Una era una muchacha de Vietnam. Se llamaba Thuy. Dije a Thuy, lo siento, ha trabajado bien aquí, estás perdiendo su trabajo. Y ella me dio gracias por la oportunidad de trabajar allí. Dio gracias por el buen tratamiento que siempre recibió de la compañía. Dio gracias por la oportunidad de aprender mucho en su carrera. Era su primer trabajo después de salir de la universidad. Pero la otra persona era una mujer de edad, se llama Terry. Se enojó bastante. Y ella dijo que quería su otra posición que tenía antes en la compañía. Estaba muy resentida. No quiso aceptar la realidad de que estaba perdiendo su trabajo. Y para mí fue algo nuevo y yo fui al vicepresidente y lo conté todo lo que pasó, que esa mujer rotundamente rehuía ser despedida. Y él me dijo, no es nada nuevo, no me sorprende. Él dijo, yo he tenido personas que me amenazan, que dicen que van a venir a mi casa y dañar a mí, a mi familia. Y dice, hay muchas personas así hoy en día. Dijo, bienvenido al club. Así es. Entonces la persona con carácter noble siempre dará gracia por lo inevitable, sabiendo que es la providencia de Dios. Es el plan de Dios. Versículo 7. Y la paz, ahí está la promesa. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Llevando el asunto a Dios en oración, manteniendo una actitud de gratitud en todo. Hay una promesa de paz. Una paz especial, una paz que sobrepase todo el entendimiento del mundo. El mundo no entiende de esta paz. Como Cristo dijo, una paz que el mundo no da. Y siguiendo estas instrucciones, puedes tener la garantía de esa paz. Es una promesa. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Otra dimensión de este proceso es la meditación. ¿Qué estás haciendo con tu mente? Por eso me alegro que los jóvenes se quedaron con nosotros. Hoy es un buen verso para los jóvenes. ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Con qué cosas estás llenando tu cabeza? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Es la meditación. ¿Tienes tú la mente saturada de imágenes del cine de este mundo? ¿De consejos de los malos? ¿De la música que honra a Dios, que no honra a Dios, sino que glorifique al pecado? ¿De la noticia cada noche que solamente está reportando lo malo que está pasando? ¿De asesinos, de terrorismo, de la guerra, de violaciones sexuales, de los robos de niños? Si tu mente está llena de todo esto, que a veces ni es verdadero, puedes perder tu paz. La noticia en muchos casos no es verdadera. ¿Por qué? No es como que están mintiendo abiertamente, sino que reportan solamente lo que es negativo. Ignoran las cosas buenas que están pasando. En muchos casos, enfocan en las acciones perversas y depravadas de la gente. Entonces, uno no tiene una impresión cierta de lo que está pasando. Mucho de lo que pasa en el cine no es verdadero, no es puro, no es amable, no es digno de alabanza. Hay que ejercer mucho discernimiento. No estoy diciendo que es pecado ir al cine, no estoy diciendo que es pecado mirar televisión. La Biblia no es una regla de códigos de leyes, es una guía, es la manera de evaluar. Hay que ejercer mucho discernimiento en cómo uses estos medios en tu casa. Si tú o tus hijos están todo el tiempo absorbando lo que viene de estos medios, de lo que el mundo está promoviendo, se puede casi garantizar, vas a perder tu paz. El diablo te robará de tu gozo y será mucho menos productivo en el reino de Dios. Versículo 9. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Antes hablaba de la paz de Dios, ahora está hablando de otra cosa. El Dios de la paz. Es diferente. Teniendo ese Dios contigo es suficiente. Si tienes a Él, no le falta nada. Vamos a Habacuc, capítulo 3. Un verso favorito de Dolores, pero es difícil encontrar Habacuc. Fácil de recordar, está antes de Sofonías. Ahora es fácil, ¿verdad? Habacuc, capítulo 3 y 17. Antes de Sofonías. Una parte de la Biblia donde no se pasa mucho. Dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hay frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hay vacas en los corrales. Está hablando de una situación en que los negocios van mal, van realmente mal. No hay evidencia que habrá suficiente. Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué está enseñando a nosotros? Aunque cuando no hay evidencias visibles de una provisión, si tenemos ese Dios de paz con nosotros, es fácil para Él suplir lo necesario a veces en el último momento. Son interesantes las palabras provisión y providencia. La providencia de Dios es como Él está arreglando todos los asuntos de tu vida. Provisión, providencia. Pro quiere decir antes. Evidencia es visión. Providencia es como provideo. Es como que Dios ya tiene un video de tu vida y ya sabe todo lo que va a pasar. Dios ya ha visto tu futuro y ha arreglado todas tus necesidades por medio de su provisión y por medio de su providencia, aun cuando tú no lo puedes ver ni tampoco entender. Otro verso del Testamento Antiguo, dos de Reyes. Y capítulo 3. En 2 Reyes 3:17. ¿Cómo Dios puede obrar? Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestros bestias, y vuestros ganados. Lo leo de nuevo. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Había una falta de agua. Y Dios dijo, va a venir la provisión. Tú vas a decir, yo no veo ninguna nube en el cielo. No veo lluvias ni nada. Y de repente, ahí estaba. Y eso puede pasar en tu vida, hermano, si estás confiando en Dios. Vas a decir, yo no veo ninguna manera de salir de esto. Pero va a venir la respuesta. A veces, en el último momento. Regresando a nuestro texto. Estamos en 9. Lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Había una condición ahí. ¿Cuál fue la condición? Haciendo lo que aprendieron de Pablo, lo que escucharon de él y vieron de su vida. Pablo vivía para avanzar los intereses de Cristo. Vivía para extender la influencia del Evangelio. Trabajaba arduamente para las iglesias. Y para los que viven así, siempre hay una promesa fiel. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Los hermanos de Filipos ayudaban a Pablo económicamente. Después, por un tiempo, no tenía oportunidad, o por falta de recursos, o no tenía manera de mandarlo a él. Pero ya empezaron a mandar la ayuda de nuevo, y Pablo estaba bien agradecido. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese es un verso sumamente poderoso. Está diciendo que el contentamiento es algo que tú puedes aprender. He aprendido, es el mensaje de hoy. Es algo que tú puedes aprender y algo que muchos viven todas sus vidas no aprendiendo. Estar contento. Contento en cualquier situación. Eso es posible. Encontrando la felicidad, no en los objetos, ni en las riquezas, sino en una fuerza interior. El mundo no sabe nada de esto. Hermanos, les voy a dar un ejemplo, una ilustración. Imagínense dos personas que viven en un lugar muy frío, muy lejos, como con los argentinos allá en Tierra de Fuego, casi al fondo del mundo. Está muy frío, y llevándose en la mañana, uno que sea enfermo, pueden poner su ropa al lado del fuego. Y después, poniendo su ropa, se siente el calor y se siente bien. Pero pasando el tiempo, se siente el frío de nuevo, porque es enfermo. La otra persona se pone la ropa fría sobre su cuerpo, pero como esa persona es saludable, su propio cuerpo se va a producir el calor para todo el día. Y así es con los que han aprendido a ser contentos. Están producidos por dentro. No necesitan algo externo de ellos. No depende de objetos ni de circunstancias. Es un buen verso para memorizar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, eso es la madurez. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Eso fue como una escuela para Pablo. Estaba enseñado por estas experiencias y ya graduado a ese punto que sabía estar contento en todo. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Pablo sabía vivir con muy poco y también sabía vivir en abundancia. Quizás hay personas aquí que van a pensar, pues cualquier persona puede vivir en abundancia, eso es la fácil. Mentira, no es cierto. Tenía que aprender cómo vivir con abundancia. Por medio de la abundancia, muchas personas han apartado de la fe. Como Demas apartó del Señor porque amaba a ese mundo. En Deuteronomio 8. En 8:11 de Deuteronomio. Dice así. Cuídate, Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, Deuteronomio 8:12. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen. Y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A veces, hermanos, la pobreza es menos peligrosa que la riqueza. Porque se puede fácilmente empezar a decir, ¿sabes qué? Yo necesito a Dios. Yo tengo mi cuenta bancaria bien alta. Versículo 13, continuando nuestro texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las personas que han aprendido esto ya tienen poder. Ya tienen poder. No pueden ser manipulados. Manipuladas por las cosas del mundo, por otras personas. No les importa si están en la cárcel o en el hospital. Confían siempre en la providencia de Dios, en su provisión. Hacen el trabajo de Dios y el poder de Dios siempre está con ellos. Esas son las personas que realmente tienen el derecho de ser optimistas en un sentido santo y bíblico. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. En el principio, cuando el Evangelio entró a Europa, las otras iglesias no vieron la visión. No fue una prioridad para ellos ayudar al apóstol. Todos tenían cosas más importantes, pero los filipenses invirtieron en el ministerio temprano de Pablo. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Estos principios están manipulados por muchos engañadores que asumen el ministerio para sacar dinero de gente. Pablo está diciendo, no estoy solicitando dinero para mí mismo, sino que él sabía que cuando los hermanos inviertan en la obra del Evangelio, será fruto a la cuenta de ellos. Que Dios iba a fijar cómo ellos estaban avanzando sus intereses, los intereses de Dios, y no solamente pensando en ellos mismos, en sus propios problemas. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragrante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Estaba lleno, estaba gozoso, aún en cadenas. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, hay una razón de que en nuestra iglesia enseñamos la Biblia así, pasando de capítulo en capítulo y viendo todo en su contexto, porque hay una tendencia a veces a arrancar un verso de su contexto, arrancar el verso y empezar a aplicarlo no viendo lo que pasó antes y después. Esa promesa no es para todos. Esa promesa no es para todos en el contexto. Es para los que han captado la visión, la prioridad del Evangelio, la necesidad de poner el reino de Dios en primer lugar en su vida. A ellos está diciendo, vuestro Dios suplirá todas vuestras necesidades. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Viviendo como sus hijos, Dios estará un Padre a nosotros, usando todas sus riquezas, sus recursos para nuestras necesidades. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El fin de otro libro de la Biblia. Pablo estaba muy amable con todos, saludando a todos en la iglesia. Y manda saludos de parte de personas en Roma que eran parte de la familia del emperador. Había ya personas de fe en la misma casa de César. Pablo estaba aprovechando su tiempo allí para avanzar la causa. Ahora vamos a terminar con unos puntos breves de doctrina y exhortación. Hermano, unidos con Cristo tenemos todo lo necesario. Ese es el punto. Unidos a Él en confianza, en oración, en alabanza. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Unidos con Él, somos sumamente poderosos. Podemos cambiar el mundo. En la historia del mundo podemos ver cómo el Evangelio entrando en una región, el Evangelio predicado, puesto en práctica, ha traído prosperidad y cambios en la educación, en el gobierno, en toda la cultura. Y en el proceso podemos nosotros aprender a vivir contentos. Vivir contentos de lo que millones de gente están buscando. Muchos están trabajando como esclavos para buscar un poquito de contentamiento. Un poco de seguridad. Nosotros lo podemos alcanzar en Cristo. Muchos buscan su contentamiento en la inmoralidad sexual, o en el vicio, o hasta en la comida. Pero todo eso es engañoso y destructivo. Pablo dijo, he aprendido. Quería compartir eso con sus amigos. He aprendido, hay una manera que puede funcionar bien de vivir contento. Tenía la paz de Dios y tenía el Dios de la paz con él. Exhortaciones finales. Hermanos, les invito a nuestra reunión de oración en los miércoles. Eso es el principio del gozo, según lo que estaba enseñando aquí. En 4:6 estudiamos que dice, por nada estéis afanosos si no sea conocida vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo no sé cómo está contigo, pero a veces yo vengo a la oración sintiendo un poco angustioso, pero siempre saliendo gozoso. Porque dejo todo ahí con el Señor, dejando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Exhortación 2. Toma como tu meta aprender a vivir así contento. Esto está posible para el cristiano. No viene por posiciones materiales. Viene por algo interno, por tu relación de confianza con Cristo Jesús. Eso es posible. Es algo que tienes que aprender. Y tú también lo puedes aprender. Aprenda no solamente a estar contento cuando las cosas andan bien. Cualquier persona puede hacer esto. Aprender a estar contento en las aflicciones. confiando en la provisión de Dios, en su providencia, de que Dios tiene todo bajo control. Parece que no es, pero es la realidad. Ahí está la fe. Y estas adversidades, estas aflicciones, Dios ha permitido venir con un buen propósito. No es un accidente. Todo llegó así. Y cuando empezamos a realmente quejar en contra de las providencias, es una forma de rebelión en contra de Dios. O estamos diciendo, Dios, no me gusta lo que estás dejando en mi vida, o estás diciendo, Dios, tú no tienes control. Es casi una blasfemia. Exhortación número 3, da gracias a Dios por todo lo que sí tienes. Dile a Dios que estás agradecido. Últimamente, pasando a la oración, muchas personas están llegando aquí solamente para decir, yo quiero dar gracias a Dios. En viernes, en domingo, la gente que viene, yo estuve orando por 2 semanas y ya, Dios está respondiendo. La fe cristiana está obrando en sus vidas. Y finalmente, hermano, hay que pensar en tu ejemplo. Filipenses 4:9. Estamos terminando. En 4:9, Pablo dijo así: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Hay que pensar en su ejemplo. No solamente por lo que sale de tu boca, sino cómo estás viviendo tu vida. Para Pablo, su vida y su doctrina era una sola cosa. No había una gran brecha de hipocresía. Hermanos, si ha sido difícil para ti confiar en Dios, confiar en su providencia, en su provisión, quiero orar por ti en esta mañana. Si todavía estás atrapado en tus pecados, Dios tiene una provisión para esto también. La sangre de Cristo Jesús, que dio su vida en rescate por muchos. Entonces, si tiene una oración, pase adelante, queremos orar por ti.